Grupal presenta La Universidad del Aire, un programa dedicado a la juventud cubana.
Saludos radioyentes, desde la Universidad del Aire les habla Daniel Pedreira. Hoy tenemos de invitado a Yusnier Viera, un joven cubano que es actualmente profesor de matemáticas en el Miami-Dade College y es considerado uno de los mejores calculistas de todos los tiempos. Bienvenido, Yusnier, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Daniel.
Naciste en Bejucal, sí, en Cuba. ¿Dónde estudiaste? ¿En la Universidad de La Habana?
Sí, nací en el municipio de Bejucal, que es al sur de La Habana. Es la provincia ahora, creo que se llama Mayabeque. Nací, es el lugar donde nació también el actor cubano Andy García. Tuve la oportunidad de estudiar en un preuniversitario muy importante que en la provincia de La Habana, que se llama Mártires de Humboldt 7. Y tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de La Habana Ciencias de la Computación, o también se le dice Cibernética.
Sí. ¿Y qué inspiró tu pasión por las matemáticas?
Bueno, desde bien pequeño me encantaban los números, me encantaba la matemática. Era capaz de hacer cálculos muy muy rápidamente y entonces siempre quise tomar ventaja de eso. Siempre quise saber cuál alto era mi potencial comparado con otras personas en el mundo. Y es así como me decido a participar en competencias mundiales de cálculo mental y romper récords mundiales.
¿Y tú empezaste en las competencias estando en Cuba?
Sí, yo recuerdo que estaba cursando como el cuarto año de la universidad cuando me entero que existen olimpiadas mundiales de cálculo mental. Entonces amigos míos que conocían de mis habilidades en el cálculo me dicen, bueno, ¿por qué no te apuntas? Y yo, bueno, vamos a intentarlo. Recuerdo que intenté ir, pero al no tener dinero, la competencia era en Alemania, al no tener dinero, intenté incluso tener ayuda de las organizaciones que existen en Cuba. Nadie no tuvo apoyo ninguno. Y entonces no pude asistir al primer campeonato mundial. Y así fue como dije que en la segunda oportunidad, que fue 2 años después, dije que, bueno, para poder participar en este tipo de competencias debía romper un récord. Y fue así como un año más tarde intenté romper un récord mundial en lo que se llama fechas de calendario.
Ese fue el récord Guinness, ¿no?
Sí, la fecha de calendario consiste exactamente en dado una fecha y decir el día de la semana. ¿Te molestaría si te pregunto, por ejemplo, qué fecha naciste, Daniel?
31 de julio de 1984.
Naciste un martes. 31 de julio de 1984 fue un martes. Sí. Lo que hago es una cuenta matemática, una fórmula que aplico muy rápido en mi mente. Y si me da un 1 es un lunes, si me da 2 es un martes, como en tu caso, 3 es un miércoles. Sí. Al final es puramente matemática.
Claro. Y bueno, ya vas por el tercer récord mundial Guinness.
Sí,
en diferentes, más o menos en lo mismo, pero en diferentes.
Sí, tengo la fortuna de tener 3 récords mundiales en fechas de calendario. El primer récord son fechas entre 1600 y el 2100, la mayor cantidad de fechas calculadas en un minuto. Desde el 2010 el récord era 93 fechas en un minuto y recientemente, hace cuestión de un mes, un alemán llamado Jan van Koenigsveld logró hacer 96 fechas en un minuto. Al enterarme de este suceso, inmediatamente traté de volver a romper ese récord y tengo la satisfacción de contarte de que el 31 de octubre pasado logré calcular 111 fechas en un minuto. Primera vez que un humano logra calcular 100 fechas y me siento muy honrado, muy orgulloso por eso.
Eso de verdad.
Los otros récords son muy parecidos, sí, son claro. Récords también de fechas de calendario, sí, donde se calcula bien rápido, claro, la fecha.
Estábamos hablando, tú aplicaste para que te consideraran para el récord Guinness.
Correcto, sí. El proceso para aplicar a Record Guinness se hace a través de la página web. Tienes que contactarlos a ellos después que le dices de tu motivación, de lo que quieres hacer. Ellos te mandan una especie de reglas que debes seguir al pie de la letra. Son muy estrictos, sobre todo la primera vez que lo vas a romper. Ya después que tienes experiencia, quizás rompiendo esta, aunque no lo creas, he roto los récords unas 18 veces con lo que hice el 31 de octubre. Entonces ya después de tanta experiencia ya uno sabe más o menos, claro, qué documentos mandar para poder ser validado ese récord. Actualmente el récord está en proceso y debe demorar quizás un mes en ser validado oficialmente.
Yeah. Y háblanos un poco sobre tu llegada a los Estados Unidos. ¿Cómo fue ese cambio de estar en Cuba a aclimatarte aquí en los Estados Unidos?
Para mí fue un cambio completamente positivo, ¿no? Yo era profesor de la Universidad de La Habana, tuve la suerte de graduarme con honores de la carrera de cibernética en la Universidad de La Habana e incluso me quedé como alumno ayudante en la Universidad de La Habana y me di cuenta enseguida de que no tenía mucho futuro, lamentablemente ganando $20 al mes y a pesar de uno ponía todo su esfuerzo, es muy difícil subsistir como muchas personas deben saber, ¿no? Y entonces fue como se me abren los caminos a romper estos récords. Y soy invitado a competencias en Alemania, en España. Tuve la oportunidad incluso de regresar a Cuba y darme cuenta de que no era lo que yo quería. Y entonces tuve luego una oportunidad de ir a México. Me invitaron a la Semana Nacional de la Matemática en Puebla, México. Ahí fue cuando tomé la decisión de que asistiría a la conferencia, di mi conferencia y después tomé rumbo norte a seguir a los Estados Unidos. Llegar acá a los Estados Unidos es una bendición. Es lo mejor que una de las cosas mejores que me ha pasado, porque te sientes un poco más libre, ¿no? Es un país donde puedes soltar la imaginación y te da muchas oportunidades. Y creo que estar aquí es tener la libertad con la que siempre uno soñó, ¿no?
Claro. Y bueno, también aparte de estos récord Guinness, estás desarrollando o desarrollaste algo que se llama Hectoc.
Hectoc,
¿qué
es? Que se escribe con Hectoc. Incluso la página web está hectoc.com. Es un juego matemático, algo así como el sudoku es un juego de lógica, pero es el equivalente a la parte aritmética, ¿no? Hectoc consiste, yo recuerdo, te voy a contar cómo empezó la historia de Hectoc. Hectoc, estaba yo yendo a la Universidad de La Habana, en primer año de la Universidad de La Habana, y recuerdo que teníamos que tomar el autobús, la guagua, ¿no? Como decimos todos los cubanos, y la guagua era un viaje largo, una media hora o algo así. Entonces, lo único que teníamos para entretenernos en la guagua era el ticket, el boleto. Uh-huh. El boleto consiste en un número de 6 cifras, por lo menos en aquel entonces, en el año 2000, 2001. Era un boleto de 6 cifras. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si esos 6 cifras le adicionamos, les insertamos operaciones de suma, resta, multiplicación, división, de alguna manera para obtener una expresión que me dé 100? Y al principio era un poco difícil, después nos dimos cuenta que era adictivo, ¿no? Y en eso exactamente consiste Hectoc, en dado 6 cifras, introducir operaciones de suma, resta, multiplicación, división, de manera que se forme una expresión que dé como resultado 100. Lo interesante es que siempre es posible.
Sí. Sí.
Ahora estamos trabajando en la aplicación de teléfonos y si Dios quiere muy pronto estará disponible antes de que se acabe este año. Y así todos podrán disfrutarlas a través de teléfonos, lo mismo iPhone, Android, que teléfonos de Windows.
Claro. ¿Cómo es el website otra vez?
Hectoc.com. Sí, es www.hectoc.com. Hectoc se escribe como Hector, pero en vez de una R al final, una C al final. Es Hectoc.
Qué interesantísimo todo. Mencionaste que fuiste profesor en la Universidad de La Habana. ¿Cómo compararías? Hay similitudes, hay diferencias, me imagino que sí las hay, entre ser profesor de la Universidad de La Habana y ser profesor aquí en el Miami-Dade College.
Sí, definitivamente hay diferencias. Bueno, te voy a decir, honestamente hablando, la Universidad de La Habana es una universidad, una institución muy, muy rica en conocimientos. Creo que muchas de las cosas que aprendí hoy, te puedo decir que las aprendí ahí, es una institución que tiene su valor no solamente histórico, es una universidad que fue creada en el siglo XVIII, tiene más de 200 años, es una de las más importantes de América Latina, quizás de las primeras creadas, no estoy seguro del dato, pero lamentablemente trabajar en las condiciones que trabaja en Cuba, dado la situación que existe, no se compara para nada con todo ese conocimiento que uno recibe. Entonces uno recibe mucho conocimiento, pero al mismo tiempo no ve una compensación inmediata, y cuando comparas eso por ejemplo, con ser profesor acá en Estados Unidos, es completamente diferente. Tienes una retribución, no tienes que estar, como decimos en Cuba, no tienes que estar inventando para poder subsistir. Aquí puedes subsistir de tu conocimiento sin tener que hacer cosas malas, como lamentablemente muchas personas tienen que verse forzados a quizás a robarle al gobierno o algo así.
Claro.
Que lamentablemente sucede.
Sí. ¿Y cómo ves la situación de los jóvenes en Cuba? Tanto lo que ellos desean para el futuro profesionalmente, académicamente, las oportunidades.
Yo no estoy seguro de lo que sentirán muchos jóvenes, pero sí puedo decirte de que tengo muchos consejos para ellos. Por ejemplo, que no dejen de aprender. Más allá de, porque hay veces que muchos nos pasa, te digo porque a mí me pasó cuando estaba estudiando, siempre nos pasa por la cabeza, bueno, ¿valdrá la pena seguir estudiando en un país donde no tengo futuro? Yo diría que a pesar de que no tengas futuro en ese país, sí vale la pena seguir estudiando. El conocimiento es lo único que no ocupa espacio. Entonces, lo que tú aprendas nunca, siempre, siempre, siempre lo vas a poder utilizar, no solamente en Cuba, sino en cualquier parte del mundo. Y uno nunca sabe dónde están las oportunidades, dónde pueden llegar esa oportunidad. Y cuando llegue, uno debe estar preparado. Entonces, si en Cuba estamos viendo un lugar donde quizás no nos sentimos bien, pero al menos tenemos la oportunidad de agarrar conocimientos en una institución como la Universidad de La Habana o en otra, pues aprovechemos eso porque cuando venga la oportunidad, solo los que estén preparados van a subsistir de una manera mejor. Los que no estén preparados, evidentemente, también va a ser un cambio positivo, pero no a la misma forma. Entonces hay que estar preparado, hay que seguir estudiando, hay que seguir enfocándose y no perder la esperanza porque tal como me pasó a mí, a través del cálculo mental logré una especie de libertad, digamos, libertad en todo sentido, financiera y al mismo tiempo también libertad de pensamiento. Así le pudiera pasar a otras muchas personas, a muchos sí. jóvenes cubanos.
Nos queda bastante tiempo. ¿Te puedo dar algunas fechas?
Claro
para,
que sí.
Creo que sería interesante fechas históricas en la historia de Cuba.
Claro que sí.
20 de mayo de 1902.
El 20 de mayo de 1902 fue un martes.
Que fue fecha de la instauración de la República,
de la República de Cuba.
El 24 de febrero de 1895.
Eso fue un jueves, que fue cuando el grito de baile.
El grito de baile.
Empieza la guerra del 95.
Y el 10 de octubre del 1868.
De 1868 fue un sábado.
Sábado.
Carlos Manuel de Céspedes de la Libertad, un sábado.
Sí, porque a veces no sabemos las fechas, pero no sabemos si fue un fin de semana, si fue entre semana y qué implicación. A lo mejor eso también influyó en que se llevara
sí,
a cabo la
quizás,
fecha.
Sí, quizás el decidido fue un sábado para poder.
Sí, o sea,
terminar la jornada
uno, un sábado. A veces eso influye y uno nunca sabe. Vamos a ver qué otra fecha. 26 de julio de 1953.
Esa fecha no quisiera recordarla.
Bueno, pero...
Fue un domingo.
Por eso digo, a lo mejor el domingo tiene un significado que a lo mejor...
Si no me equivoco, era un domingo de carnaval, según recuerdo haber leído en libros de historias, no sé si estoy seguro.
Y bueno, el 28 de enero
de 1853. Esa fecha no tengo que calcularla, siempre la tengo presente. Es el Día del Apóstol, un viernes.
Un viernes.
28 de enero de 1853.
4 de julio de 1776.
Un jueves fue el día de la independencia de este grandioso país de Estados Unidos. Y sí, podemos hacer cientos de fechas.
El récord tuyo es de 1600 en adelante.
Sí, de 1600 a 2100 son las fechas que calculo. ¿Qué sucede? Antes del 1600 no existía un calendario único. A partir del año 1582, para ser más específico, fue que se instauró lo que se llama hoy en día el calendario gregoriano. El calendario que usamos hoy en día es el calendario instaurado por el Papa Gregorio en el siglo XVI, en el año 1582. ¿Qué sucede? Había muchos calendarios, calendario maya, calendario azteca,
claro.
calendario juliano, romano, muchos calendarios. Entonces había que como que ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, al final, las fechas es algo que es regida principalmente por los astros, ¿no? Lo que diga la posición de la Tierra.
Sí.
Y es exactamente eso es lo que significa un año, el tiempo que demora en rotarse la Tierra, ¿no? Y entonces, en 1582, cuando los científicos hacen sus cálculos, se dan cuenta que estaban que estaban desfasados unos 10 días. Unos 10 días. Entonces, ¿qué deciden hacer? El 4 de octubre de 1582, al siguiente día, en vez de ser 5 de octubre de 1582, se adelantan 10 días para poder ajustarse al calendario. Y en vez de ser un 5 de octubre, es un 15 de octubre. Incluso creo que la historia comenta que la madre Teresa muere el 4 de octubre y la entierran el otro día, que es 15 de octubre en vez de 5 de octubre. Y son partes de la historia muy interesantes. Entonces, ¿qué sucede? No se debe calcular una fecha antes de 1582. Es algo que depende, ¿no? Depende
claro,
en qué lugar estés. Incluso ese calendario gregoriano que te estoy comentando no se instauró en todos los países al mismo tiempo. Tenemos, por ejemplo, países como Japón, no fue hasta el siglo XVIII, 1700 algo, que vino a instalar el calendario gregoriano. Y no vayamos lejos, en la misma Rusia, en la misma ex Unión Soviética, en pleno siglo XX fue que vino a instalarse este calendario. Es por eso que la Revolución de Octubre, que le llaman ellos, en realidad no fue en octubre, fue en noviembre 7. Pero que sucede, al ellos estar 10 días desfasados para atrás, para ellos fue como un 28 de octubre, si saco bien la cuenta.
Claro.
Entonces, fue una revolución de octubre y sin embargo fue en noviembre.
Fue
octubre para Rusia, para la Unión Soviética, pero por no haberse instalado el calendario gregoriano, pero en términos del calendario gregoriano fue el noviembre 7. Y ya hoy en día sí, yo diría que casi todos los países están
ajustados. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir todos estos datos interesantes. Y bueno, hasta la próxima vez, les habló Daniel Pedreira desde la Universidad del Aire, recordándoles que el futuro es suyo.
Muchas gracias.